Bueno, yo soy Pablo Farfán y voy a hablar del ADN de la arquitectura, algo que hemos llamado arquitectura evolutiva, que trata precisamente de hacer lo que recuperar ese librillo de cálculo que se perdió, recuperarlo a través del estudio de lo que nos queda, ¿no? Que son los ejemplos de arquitectura típica de cada lugar. Si vale. Aquí, bueno, este es mi blog, que voy colgando cosas de todo tipo, desde refrigeración evaporativa en un chiringuito de Almayate a la vivienda de Lanzarote. Y para explicaros un poco cómo hacemos este tema de la bioclimática tradicional para adaptarla a la nueva arquitectura, lo primero es buscar un tipo de vivienda, una tipología de vivienda. Esta es en Venezuela. Cuando ves una tipología de vivienda, tienes que tener varios ejemplos para conseguir sacar de eso, digamos, lo que es la vivienda más representativa y digamos, la vivienda ideal, la mejor orientada. También procuramos, digamos, estudiar la casa, incluso dormir en ella, pasar un tiempo. Y con ese estudio de llegar a esas conclusiones que hayan llegado, por ejemplo, los alarifes andaluces a ir a Lanzarote, como esa misma arquitectura que comenta José Luis, que se va variando en las diferentes zonas de Andalucía, incluso en el Valle del Guadalhorce, se diferencian si están más abajo en Alhaurín, si están en Álora o en Valle de Tarají. Cuando llegan a Lanzarote, por ejemplo, se convierten en otra cosa, completamente cerradas. La propia casa es autosuficiente porque tiene incluso que conseguir el agua. Entonces los aljibes se plantan enfrente de la casa no se orienta al sur, sino que se orienta de espalda a los vientos, y bueno, se van incorporando los diferentes materiales, como decía Guillermo. Os voy a buscar una ponencia que tengo aquí, que no he podido bajarme. Que es, digamos, el estudio de esa casa mata del Valle del Guadalhorce, cómo la podemos seguir a través del viaje de los alarifes andaluces a través del mundo. Digamos que a finales del siglo XV empieza la gran migración de los alarifes andaluces, que van, pues por un lado, los moriscos se van y a Fez y a Chefchaouen y montan allí, digamos que los mismos arquitectos que hicieron Vejer de la Frontera, los mismos alarifes, son los que hacen Chefchaouen. Entonces, de Vejer de la Frontera a Chefchaouen se pueden encontrar variaciones, pero los métodos constructivos son los mismos, la forma de... Claro, pero de esas diferencias que podemos encontrar de uno a otro, podemos extraer, digamos, lo que es esa adaptación al clima, para después aplicarla a la arquitectura, digamos, que tendríamos que hacer ahora. No se trata tanto de utilizar quizá tierra en todos sitios, pero sí podemos utilizar cosas que tengan, materiales que tengan mucha inercia térmica, que es lo que tiene la tierra. Analizamos la arquitectura popular, buscamos cuáles son las cosas que tienen de común o de diferencia y ver cuál es el principio físico que rige esa diferencia, que bien puede ser, pues, la evaporación, la inercia térmica, la distribución. Para ver eso, esto es un vídeo de Marruecos de cómo construye el tapial en Mersuga en el año 2008. Y esta es una foto de los Andes venezolanos de 1956, de cómo hacían el pisón, los muros de tapia, también una tecnología llevada por los colonizadores, digamos. Esa es la facilidad que te da para analizar este tipo de cosas, que fijaos, de todos los materiales que hablaba Guillermo y que sabemos que son perjudiciales y no tienen ninguna necesidad de ser utilizados, que crean alergias, digamos, enfermedades de todo tipo, respiratorias, existe el síndrome del edificio enfermo, que tiene que ver con la ionización de las moquetas, con todas las bacterias y micropartículas que se concentran en los sistemas de climatización, que si algún día tenéis la oportunidad de ver por dentro uno de esos sistemas, os dará bastante, digamos, reparo volver a respirar un aire venido de un sistema de estos. Estos son los materiales que utilizaban hasta hace 100 años prácticamente, solo hemos utilizado estos materiales. Y la caña incluso es un material que nos parece muy normal, pero es el bambú, digamos, mediterráneo. La caña no está aquí por casualidad, sino que la trajeron los fenicios o los griegos posiblemente para que sirva de apoyo a la agricultura y a la construcción. Y eso mismo fue lo que hicieron los emigrantes, digamos, los maestros de obra andaluces, cuando fueron a América, se llevaron también los bulbos, los rizomas de las cañas, la plantaron allí y ahora es un problema medioambiental tremendo porque está invadiendo toda la ribera de los ríos. Aquí lleva 4.000 años y sigue siendo una planta invasiva, pues en California, que lleva 30 años extendiéndose por toda la ribera, está causando un mal muy grande. Pero bueno, a lo que nos referimos es que piedra, tierra, cal, madera y cerámica puedes encontrar en cualquier parte y la caña es un ejemplo del bambú que tienen en Asia y que nosotros pues tenemos la caña brava. Y con esto, si os fijáis aquí, el esparto, que también es muy típico en la construcción, con prácticamente solo con esto podían hacer cualquier cosa, de catedrales hasta termas. Digamos que estos conocimientos no son de ahora mismo, sino que ni de hace 3.000, 2.000 años, sino que en Akrotiri, en las ruinas de Akrotiri, en Grecia, en Santorini, se han encontrado edificios de cuatro plantas que están enterrados en lava volcánica y bueno, en piedra pómez, desde la explosión del volcán Tera, que fue en el año 1600 antes de Cristo. Pues la gente de allí, los minoicos, ya tenían casas de cuatro plantas con agua, con recogida de aguas, con saneamiento y con todo hecho con cerámica y con principios físicos muy sencillos, que a lo que vamos es a encontrarnos cuáles son esos principios físicos que rigen estas cuatro, cinco, siete materiales y estos sistemas. Bueno, pues aquí podéis ver cómo emigra y esto, tanto en Marruecos como en España, como en los Andes, podemos encontrar esos sistemas constructivos y de la variación que hay de una a otra, pues podemos sacar muchas conclusiones. Esta es una casa de labranza también, del Valle del Guadalhorce, y es precisamente también está ubicada en Alhaurín y es una casa completamente autosuficiente, la casa de mi familia también era una casa de labranza, la que se le puso una planta más. Pero bueno, aquí se puede ver cómo está ahora, con ese, digamos, cápsula verde que está delante de la casa, que da sombra y que todo el calor que entra en verano, aunque haga terral, dentro se está a una temperatura magnífica. En invierno, pues tarda en calentarse porque tiene mucha masa térmica, tiene las paredes muy grandes, pero una vez que se calienta, se caldea a través del aporte de la chimenea, que es de lo que se calienta, pues puede estar confortable y puedes estar dentro, incluso en manga corta, cuando dentro fuera hace frío. Y es por ese calor que en vez de expulsarlo o recuperarlo del aire, ese calor que tenemos se queda en las paredes. Hasta el punto que una de las cosas que nos marca muy bien cuál es la temperatura que hace en una zona, digamos al contrario, es el grosor de los muros. Estos muros de esta casa tienen, los de abajo tienen 80 centímetros y no tienen 80 centímetros para sujetar la carga, sino la propia masa térmica es el sistema de climatización. Eso pasa en estas casas también. Yo rehabilito edificios, digamos, del siglo XVII, XVIII, XIX, y la estructura no está en la fachada le valdría con un muro de 30, pero tienen 70 centímetros, tienen 80 en la fachada, porque es lo que les protege de la calle, que es el exterior. Los patios no tienen tanta ventilación, es su sistema de climatización, digamos. Y bueno, eso es lo que te permite atemperar la vivienda. Bueno, esto es, digamos, esta casa, la de la izquierda, la del Valle de Guadalhorce, y la de la derecha la encontré en Venezuela, en el sitio más perdido del planeta, en la península de Paraguaná, y yo había hecho un proyecto basándome justo en la Casa de Labranza, haciendo esos estudios y tal, y me encontré en la misma casa un mes después en Paraguaná. Tiene la misma distribución, tiene la misma orientación, pero le varía, por ejemplo, el grosor de los muros. Los muros ya no necesitan tener 70, sino que con 20 es suficiente, entonces ¿para qué vas a meterle más inercia térmica si te cuesta más trabajo? Y los huecos, pues en vez de ser huecos de 40 por 40, 50 por 50, pues son huecos alargados. Todas esas variaciones, todas esas pequeñas modificaciones de evolución por prueba y error y por adaptarte a tu clima es lo que se puede estudiar haciendo, digamos, este ejercicio de ingeniería inversa. Y bueno, aquí es el sitio donde podemos ver. Y bueno, aquí hay otro ejemplo. Con las mismas tecnologías que hemos hablado, pues la misma casa a 3.000 metros de altura en los Andes venezolanos, el patio es muy pequeño, está muy protegido, la casa está semienterrada porque al subir con la altura se pierde presión y se pierde temperatura. Aunque haya mucha radiación, hay poca temperatura porque hay menos presión y por el ascenso de los vientos. ¿Qué ocurre? Pues lo que han construido, digamos, estos herederos de los alarifes y los constructores españoles, es unas cubiertas enormes que captan la radiación. A 3.000 metros hay una radiación tremenda, entonces tienes que coger toda esa radiación solar. Estos son como son cubiertas captadoras, en realidad. Meten toda la temperatura durante el día en la casa y la almacenan en unos muros de tapial de un grosor tremendo, que eso es lo que les permite estar ahí de manera, digamos, completamente autosuficiente. A escasos 4 kilómetros, bajando hacia Mérida, en los Andes venezolanos también, pues encontramos esta otra tipología, que hay todas las casas de esa zona de Tabay están construidas de esta manera, orientadas también al sur, y el patio, en vez de tenerlo atrás, se convierte en un corredor delantero que les permite, como hay una temperatura mejor, pues hacer la vida en el exterior y tener el sol. Y bueno, también está muy vegetado, como hemos visto antes en la casa de Alaurín. Lo único que, como tiene más lluvias, pues se prolonga el techo. Bueno, todo esto es lo que hace, va creando espacios que te van, espacios colchón, espacios de transición, que te hacen moderar la temperatura e impedir la radiación o favorecerla según el invierno o el verano. Y bueno, esto es también a escasos 300 kilómetros, pues la construcción tradicional de los indígenas Warao. Pues estamos hablando de la misma latitud según la altura, no es solo que varíe con la latitud, con los vientos, varía con la altura, varía con todo, pues en la misma latitud, pero a nivel del mar, pues hace mucho más calor y la radiación también sigue siendo fuerte, pues se ha llegado a que desaparezca la inercia térmica. Si estos muros de aquí tienen 50 centímetros de tierra apisonada o 60, a 1.000 metros tienen ya unos 20 centímetros, cuando bajas a nivel del mar son todos aislantes. Ha desaparecido la masa térmica porque no te interesa almacenar calor ni de día ni de noche y tienes una vivienda que podría hacerse muy ventilada, y aquí pues bueno, se pueden construir a nivel del mar con esta latitud con aislantes. Pero a 3.000 metros construir con aislantes es una barbaridad porque no almacenas el calor. Eso es tan claro que lo podemos ver en la arquitectura tradicional, pero no hay manera de convencer a nuestros colegas de profesión. Bueno, la trama urbana pues exactamente igual. Si veis, estos son tres ciudades, digamos, cuya traza está construida o evolucionando en la misma época. Guanajuato se descubre una mina en 1560 y se empieza a construir allí. Fez, llegaron los andalusíes y los moriscos y se fueron instalando allí. También son influencias de ida y vuelta. Ellos nos influyeron, de aquí se llevan cosas, en fin. Y en Cádiz, que si bien las construcciones no son tan antiguas, sí que la traza sí que es antigua. Entonces, de la altura de los edificios, de la anchura de las casas, de la orientación de las calles, se pueden extraer conclusiones que nos hacen llegar a un tipo de características que tendría que tener el urbanismo allí. Si está al lado del mar y tiene los vientos del Atlántico, pues haces calles en recodo, no permites que las calles den directamente, desemboquen en el mar, o por lo menos no donde hay vientos más fuertes. En Fez, pues tienen otra dimensión, otra anchura, los patios son diferentes. Todo esto no se ve jamás reflejado en unas ordenanzas ni en un plan general de ninguna ciudad de este país. Entonces, los urbanistas o los arquitectos que queramos construir de manera ecológica y sin necesidad de tanta energía fósil, no podemos hacerlo porque todo viene determinado por una serie de normas que hizo alguien en los 70, en los 80, en los 90, que no tienen ningún sentido y están hechas simplemente con escuadra y cartabón en una mesa de dibujo. Bueno, pues como veis, es prácticamente lo mismo. Cuando viajas por Guanajuato, lo único que desde que llegaron los tintes artificiales las han pintado de colores todas las casas, pero parece que estás por el Albaicín. Esto es Frigiliana, pero podría ser Vejer. Y esto es Chefchaouen. Fijaos, me llamó mucho la atención. Esto es un trono, pero un trono árabe, lleno de. No tiene imagen porque son iconoclastas, pero está decorada con espejitos. Y bueno, pues parece ser que resulta que algo. Ahí hay otra influencia de ida y vuelta que habría que ver. Bueno, pues la situación actual, pues las malas prácticas que hay. Esto es como se está construyendo ahora en Venezuela. Si las casas, los palafitos guaraos están construidos así, son frescos, saludables. Ahora se están construyendo con chapa. Imaginaos la radiación, toda la chapa absorbe la radiación y la mete dentro de la casa. Esto es completamente insalubre.
Es un secadero
Para sí, para lo que quieras, pero
para la calle.
lo utilizan
Sino para
de.
vivir, ¿no?
Claro, la gente. Pero es que el propio Ministerio de la Vivienda, allí y aquí, construye con un bloque de ladrillo. Esto está hecho por el Ministerio de la Vivienda en los Andes, donde hemos visto San Rafael de Mucuché, donde a 3.000 metros de altura, donde el tapial tiene 60 centímetros. Pues allí se está construyendo con bloque de cemento, exactamente igual, aquí no tengo foto, que en el Delta del Orinoco. La mismo tipo de construcción. Pero bueno, no, esto nos parece algo llamativo, pero aquí es que pasa exactamente igual, ¿no? Se construye más o menos igual la VPO en el País Vasco o en Galicia que en Cádiz o en Almería. Bueno, esto también es un ejemplo de resistencia. Esto es en Panamá, así es como construyen los indios cuna, y esto es lo que le obligaron a hacer el gobierno. Decía que las casas esas de fibras vegetales se llenaban de bichos y que eran muy peligrosas porque ardían. Y les obligaron a construir con cemento, ellos se negaron y solo quedan algunas casas antiguas y recuperaron la forma de vivir tradicional porque ellos viven dentro y por mucho que tú le cuentes que eso es insalubre, pues saben que no. Porque dentro esas casas constantemente tienen fuego, cocinan ahí, tienen humo, el humo espanta a todos los tipos de bichos. Bueno, esto es un poco pues lo que está pasando. Aquí en Málaga, la catástrofe de que perdamos, digamos que la expresión mayor de evolución de esta casa mata que hemos visto que da la vuelta al mundo, es la casa en la que estamos, son las casas con patio en las que estamos, las casas del 18 y del 19 de Málaga. Pues igual había que construir así. Estas son las casas más eficientes que tenemos en Málaga ahora mismo. Algunas se mantienen la fachada, que vemos que bueno. Es positivo, pero no es simplemente lo único. La distribución, los materiales, que estén hechas con madera, que estén hechas con cal, con yeso, incluso algunas con tierra, hacen que el clima, no solo de esas casas, sino el clima urbano sea mejor. Porque ya tenemos un patrimonio de bioconstrucción bioclimática magnífico y como no tiene moldura, no tiene pinturas en la fachada o no tiene, o no se trata de una iglesia o una casa de hermandad, pues se derriba. Pues lo que queremos es que nosotros aprendemos a través de ver esta arquitectura. Si demolemos la arquitectura vernácula, pues no tenemos forma de seguir aprendiendo de ella. Y bueno, estos son ejemplos de cómo se puede aplicar. Nosotros aplicamos los conceptos, que no la forma, no tienes por qué aplicar la forma, pero bueno, si hay soportales, crear soportales, la orientación de los vacíos o digamos la inercia térmica de los materiales o el uso de los patios, se puede aplicar a arquitectura contemporánea sin necesidad de que parezca eso una casa antigua, que puede parecerlo si a alguien le apetece, pero no es necesario. Y bueno, creo que ya dejo aquí a Rafa Cintora.